Su atención, por favor. Se les informa que a partir de este momento
finaliza la era apta para todo machirulo.
Literalmente el podcast.
La cultura pop con anteojos feministas.
Con anteojos feministas.
Con anteojos feministas.
Con anteojos feministas.
Bienvenidos a Literalmente el Podcast, nuestro podcast sobre cultura pop con anteojos feministas. Hoy en un día bastante especial para mí, sobre todo. Cuando ustedes están escuchando esto, es 13 de junio, es el día del escritor y de la escritora y del escritore. Así que hace rato tenía ganas de hacer este podcast, hace rato tenía ganas de charlar con nuestra invitada especial del día de la fecha. Y encontré esta excusa para traerla al podcast y hablar de ella, de algo que nos gusta mucho a las dos y que hacemos bastante, que es escribir y contar historias. Así que bienvenida, Mica Lambardi, ¿cómo estás?
Qué honor toda la intro que me hiciste. Yo voy a pasar a decir que este es uno de mis podcasts favoritos y es como muy flashero pasar de estar en el andén de la estación de Quilmes escuchando el podcast hasta siendo parte prácticamente de esto. Así que me emociona mucho, mucho, mucho. Así que muchas gracias por haberme invitado y encima hablar de esto, que tipo, podemos estar horas, me parece, pero
sí, yo muy bueno. Temo, no sé cuánto va a durar este podcast, así que yo por las dudas, si yo fuese ustedes, me agarraría el mate, un cafecito un poco medio grande, como me relajaría.
Sí, un snack, algo ahí como...
Claro, con este fondo aparte, con esta música de fondo que es como muy de relax. Que yo voy a confesar algo, la elegí Ivy de Taylor Swift, que es lo que está sonando en instrumental en el atrás nuestro. Porque cuando yo estaba escribiendo, en realidad cuando estaba recopilando y como puliendo Vaivén, que es el último libro que saqué, escuché mucho esta canción. Y entonces era como...
Ay,
que
es hermosa igual.
¿Esto no te traslada?
Es increíble.
Claro, no te traslada como a un... a mí me crea el mundo de, bueno, voy a escribir. O por lo menos voy a dejar fluir algo.
Me encanta. Bueno, a ver, claramente creo que vamos a nombrar a Taylor Swift en algún momento también, porque si vamos a hablar de escritura y de gente muy creativa y que se las rebusca para decir un montón de cosas en pocos minutos y con pocas palabras, es ella.
Absolutamente.
Así que, espérenlo también porque va a suceder.
Claro, yo hay algo que le envidio mucho a Taylor, muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas como de su creación artística que más le envidio es que su capacidad... Para esto que decís vos, para en poquitas palabras decir, como que ella te dice una frase, un verso de una canción y ya es toda una situación, porque ni siquiera es como un momento, no, es toda una situación, es como vos llegaste a esta situación, tipo las causas, los porqués y las consecuencias. Como
es un montón, en una oración te armó una historia completa y vos decís, ¿cómo?
¿Cómo? Y encima, me da mucha risa el... Cuando ella hizo todas las... Ella como se graba mucho con todo el back, creo que eso incluso es algo... que para mí ella es muy importante y que debe ser también muy útil como escritora, como compositora, que es ir grabando sus procesos creativos, porque en esta cosa, viste, de, ay, tengo una idea y por ahí me lo olvido, como a mí me da mucha risa cuando ella cuenta, sí, no sé, que se le ocurrió algo para una canción y dice, yo estaba en una fiesta, pero agarré, tipo, me fui a una esquina y agarré el celular y empecé a... porque aparte, tipo, empieza a hacer la melodía.
Sí.
Y digo, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces por ahí se nos ocurre algo y es como, bueno, después lo anoto y ella lo tiene todo grabado y vos ves como cuando el famosísimo video en el que está creando el maravilloso bridge de Getaway Car con Jack, que vos decís, tipo, se le nota en la cara que se le ocurrió ahí. Es como el momento eureka.
Totalmente. Es muy bueno. Es increíble. Ese video, o sea, vivo por ese video. Me parece increíble. Y creo que demuestra también un montón como después de estar maquinando tanto una idea de que decís... sucedió, o sea, encontré lo que necesitaba, apareció después de darle tantas vueltas.
Claro, salió.
Y, o sea, entiendo su sentimiento en ese momento, porque es como, claro, no, sí, totalmente, hermana, le estás dando vueltas a un tema y decís, ¿cómo lo voy a decir? ¿Cómo voy a poder expresarlo? Y cuando pasa, es como, listo, ya está.
Por fin, aparte es como que te relaja, como... Vos es como salida de rendir un final. Es como, se fue.
Te sacás un peso de encima. Es como, bueno, ya está, no tengo que estar pensando más en cómo lo voy a hacer porque
ya salió.
Está, sucedió.
Pero bueno, ya como para ir arrancando en nuestra conversación del día de la fecha, te quería preguntar a vos de por dónde te llega o por dónde te viene el vínculo con la escritura. ¿Cuándo empezaste vos a decir tipo, che, está bueno esto, puedo hacer esto porque me gusta, porque me resulta sencillo, porque me sale, digamos?
Sencillo jamás, pero sí te puedo contestar el resto de la pregunta. Yo empecé a leer desde muy chiquita. Creo que arranqué a leer cuando tenía algo de 2 años y pico, tipo. Y empecé. Y una vuelta me acuerdo que en primaria nos estaban empezando a enseñar todo lo que era poesía y las rimas y todas esas cosas. Y que ahora, o sea, poesía yo igual cero. Pero en ese momento, no sé, tendría 7, 8 años. Y me acuerdo que escribí un poema sobre un auto rojo. O sea, no sé quién tenía un auto rojo, pero en mi cabeza era muy importante que el auto sea rojo. Bilba y medio Palma. Como que escribí un poema sobre eso y se lo regalé a mi seño de ese momento.
Aww.
Y había escrito otros más, como con otro montón de cosas, pero súper random. Pero yo estaba re orgullosa, dije, claro, no. O sea, esto es lo que tengo que hacer. Acá me tengo que dedicar a escribir. Y por mucho tiempo tuve también blogs, cuando se usaba Blogspot, que escribía mis historias y las subía ahí, pero no me gustaba que nadie las lea, era como súper privado. Tuve también Tumblr, donde he publicado un montón de cosas que ahora están re perdidas y me encantaría poder leer lo que escribí en ese momento. Pero hubo mucho tiempo también donde no escribí. Es como que me separé completamente. Y ahora volví hace casi 1 año y pico a volver a escribir, y es como que se me volvió a abrir el mundo de nuevo. Es fantástico y es muy diferente ver el mundo siendo tipo escritor, porque ves cosas que por ahí a otras personas se les pasa o no les parecen tan importantes, y vos decís, pero es un detalle súper importante, no puedes omitir eso.
Re, y esto que decís de... Creo que todas las personas que alguna vez escribimos o nos sentimos cómodas, no sé si cómodas, pero como que sentimos la necesidad de escribir, nos pasa esto de tener como, bueno, momentos en los que escribís y que por ahí tipo tenés ideas o te salen las cosas. Yo me acuerdo que cuando yo era chica, mi mamá me gastaba mucho. Porque me decía, ahí como que me jodía con mis hermanas, tipo, ay, paren, que tiene la cara, ahí viene. Porque yo era como, estaba en cualquier momento y se me ocurría algo, claro, tipo, yo cuando yo era chica, no existían las notas del celular. O sea, yo no podía hacer como claro, Taylor e irme. A la esquina y grabar. Entonces yo, tipo, estaba como, y me desesperaba, porque era como una cosa de mucha información en la cabeza, como que te baja información, tipo, medium. Y yo decía,
sí, totalmente.
¿Qué hago con esto? Entonces, yo siempre tenía encima, tipo, cuadernitos o papeles o, tipo, tickets, servilleta, cualquier cosa. Tipo, yo agarraba, siempre tenía un lápiz o una lapicera en la mano y empezaba a escribir, pero, tipo, como obsesiva. Y después, obviamente, esas cosas nunca terminaban nada, pero yo sentía que en ese momento algo estaba bajando y necesitaba como...
Necesitabas pasarlo a algún lado, ¿no? Que no quede de vuelta.
Necesitaba canalizar eso. Y después también... Que creo que es medio parte de como de la labor o del oficio de escribir, porque eso también es algo que vamos a hablar mucho, que es tipo escribir es un oficio, que hay momentos
complicado,
en los que... Muy complejo. Hay momentos en los que como que no podés y no... Y como esto de no forzarte, pero como... Sentir que por ahí, que no sé, que no tenés nada para contar o que no te sale lo que querés contar de la manera en la que vos lo querés contar. Y o mismo, literalmente, bloqueos de escritura, sí. De esto, de incapacidad de poder transmitir algo. Creo que todos nos, como que, tipo, todas las personas con las que yo hablo que escriben, siempre me cuentan eso, tipo, no, estuve una, y encima medio que es... como que sucede más o menos en el mismo momento. Es como, hay un pedacito de... No sé si es la adolescencia, es como la preadolescencia o la post-adolescencia. Es como, bueno, ahí como sí. Que dejaste un poco. Y después cuando retomaste fue como ese abrazo de sí, negro, volviste. Sí, volví
sí,
a casa.
Sí. Exactamente, totalmente. Sí, así lo creo que lo siento desde que volví a escribir y tipo me puse más seriamente, ¿no? Desde que empecé con el taller de escritura y desde que arranqué con el newsletter y que empecé a publicar cosas en Instagram. También me pasó esto, ¿no? De que me dejó de dar tanta vergüenza como esconder lo que escribía y pasar de que no quiera que lo vea nadie a publicarlo y que lo vea quien quiera.
Claro.
Y recibí comentarios re lindos y me encantó. Y la verdad que eso también un poco a veces me motiva para seguir en los momentos donde digo, ¿para qué me mato escribiendo todo esto si no le va a interesar a nadie? Y después por ahí te cae un mensaje súper random y decís, claro, por lo menos si le gusta a una persona, ya está.
Eso es la mejor parte, cuando te cae el mensaje random. Claro, cuando te cae el mensaje random, como, porque digo, uno, mi otra pregunta para vos era, ¿por qué vos crees que escribís? No para qué, sino por qué. Y creo que tiene que ver mucho con bueno, digo, yo escribo sobre una determinada situación, escribo como con, más allá de que la intención que yo le ponga al texto, después eso, sí. Está... O sea, el texto está en el mundo y la otra persona lo va a interpretar como quiera, como pueda y como lo necesita en ese momento.
Por supuesto, sí.
Pero sí siento que es como una manera de vincularte con el mundo y de... Como uno escribe también para que lo lean, porque es parte también del proceso de escritura tener un feedback de alguien. Porque si no, tipo, ¿qué?
O sea, sí, obvio. Es tipo ponerlo ahí afuera y esperar que alguien te diga algo. O sea, porque si no, para eso nunca lo publicás. No,
claro,
nada,
porque
te lo
si no...
guardado y decís... Y tampoco evoluciona, ¿no? Si no lo presentás a ningún lado. Porque por ahí vos publicás algo y decís, esto es lo mejor que escribí en mi vida. Después por ahí te dan una corrección que tipo viene desde la mejor onda, porque no viene desde lo malo, digamos. Y vos decís, claro, este cambio podría significar un montón de cosas, como que se te expande un montón más la idea y lo volvés todavía incluso mejor. Y eso me parece súper útil y valioso a la hora de publicar lo que uno va escribiendo. Siempre claro. Te dan como comentarios con la mejor onda, decís, ok, o sea, lo puedes intentar o no, queda después en uno, ¿no? Si quiere poner en práctica lo que le dijeron o no. Pero por lo general esas cosas suelen funcionar bastante bien y me parece súper lindo también que venga desde alguien con esa intención.
Bueno, una de las cosas que a mí más me daban miedo de los talleres de escritura o de la facultad ahora, era el momento ese en el que vos decís, bueno... Tengo que mostrar lo que escribí, tengo que mostrar, y aparte de tipo hacerlo como en un espacio sí. Como eso, en el que todos están en la misma que vos, lo cual a mí no me tranquiliza.
Estás mostrando un montón de tu vulnerabilidad, entonces es como, claro. No sé si quiero que me vean de esa forma,
porque
es muy
claro,
complicado.
Porque si bien uno no siempre escribe sobre una misma, porque no necesariamente vos siempre contás tus historias, siempre hay algo de vos, o sea, yo creo que vos en el...
Sí,
en el,
obvio.
Yo creo mucho que vos en el texto ponés... sobre todo lo que vos considerás valioso, lo que vos pones como valioso en un texto, yo creo mucho que es medio como lo que es valioso para vos. Salvo que después, o sea, como nada, tipo que escribas un personaje que quieras, con el que quieras problematizar algo, entonces como que haga todo un camino, como que sería otra historia. Pero
sí.
Yo creo que uno sí, y no necesariamente es, pues esto es una discusión que tenemos mucho en la facultad, tipo no el texto con mensaje. Tipo, no el texto con necesariamente con moraleja, pero sí el, bueno, yo voy a poner determinadas cosas o tipo, hay temáticas a las que les voy a dar el lugar y la relevancia que para mí tienen y hay otras a las que sí, no. O sea, yo jamás, no sé, jamás escribiría un libro sobre una persona que se dedique a un personaje que considere valioso, no sé, hacerle bullying a otra persona. Como, la verdad es que no, salvo que lo escriba para problematizarlo.
Claro, no, sí, entiendo totalmente tu punto y sí, comparto eso. Me parece, sí, es importante también como saber diferenciar entre esas cosas. Porque a veces puede como caer, no sé si caer mal, pero se puede malinterpretar y es como, no quise
claro.
Decir eso.
¡Ay, eso me da miedo!
Y es como, no, me lo llevaron para cualquier lado, después no sé, terminás cancelada en Twitter y es como... No,
claro,
no,
que es como el riesgo eso, también, o sea. Es como el riesgo sí. También, pero como que siento que hay, que yo prefiero como la libre interpretación en otra cosa. No en algo que para mí, tipo, sí. No sé, que me digan, no, tipo, sos libertaria, no, jamás, por favor, no. pero nada, me pasaba esto de que, bueno, yo estoy exponiendo y uno, digo, cuando escribe también, como vos pones mucho de uno y cuando critican o cuando te hacen la devolución a tu texto, te sentís medio como en, bueno, pero es mi bebé, como, ojo con lo que dices. Sí. Y me da mucha ansiedad compartirlo Pero me pasó eso, que una vez que lo compartís y que te dan una regla que teníamos nosotros en los talleres era, nosotros cuando dábamos las devoluciones, porque todos dábamos devoluciones de los textos de los demás, era nosotros no podíamos decir me gusta o no me gusta. Porque no importaba eso, no importa si te gusta o no te gusta, importa si funciona, claro, el texto o no.
Sí, sí.
Entonces, como claro, con lo que me iban diciendo, es esto, enriquece absolutamente el texto. Por eso también digo, existen los editores y existen el compartir yo escribo algo y se lo paso a mis amigas, tipo, che, ¿esto qué les parece? ¿O por dónde va? ¿Creen que tiene sentido? Sí, como sí, sí. ¿Necesitas de eso
sí,
también?
Sí, me pasa también.
Porque digo, yo lo escribo para mí.
Escribir el newsletter y digo, bueno, necesito que alguien lo lea porque claro. Para mí está todo bien, pero por ahí para otra persona no se entiende lo que quise decir, o se va para cualquier lado, o me explayó un montón en algo que tal vez no tendría que haber hecho, pero hay otras ideas que tal vez puedo explotar un poco más. Y sí, me resuma siempre poder mandárselo a alguien antes de publicarlo. Y también me deja como un poco más tranquila, ¿no? Como, bueno, yo lo entendí, alguien más lo entendió, entonces claro. Por ahí el resto también va a poder comprender lo que quiero decir. Después claro, la idea que les guste no es otra cosa, obvio, pero...
Obvio, es entendible, tipo, es algo que porque yo lo voy a leer lo voy a poder comprender. Después el resto, sí. Allá cada persona, como lo pueda recibir o no. Y yo te pregunto, ¿quiénes fueron las primeras autoras o autores? No que te dieron ganas de leer, sino que te dieron ganas de escribir. Como algo que vos hayas, tipo, leído y hayas dicho, che... Viste que uno cuando... Por ahí cuando éramos más chicas no, pero yo ahora más de grande siento que cuando leo un texto, cuando leo un libro, leo como leí siempre, de ay, a ver de qué se trata, como muy lectora, y también leo viendo cuáles son los recursos que usa, cómo son sus narradores, sí. De qué manera usa las metáforas. Y siento, por ejemplo, que yo cuando era chica, que la... Como mis primeros pasos en la escritura eran, a mí no me, había algo que no me gustaba, tipo desde un capítulo de Sailor Moon hasta el cuento que me estaba leyendo mi mamá a la noche, no me gustaba el final o no me gustaba algo, y yo instantáneamente decía, bueno, no, la sentaba a mi mamá y le decía, escribí esto. La, 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 yo te cambiaba todo el cuento y el texto y qué sé yo, cuando empecé a leer Harry Potter, leerla y sentir muchas ganas de escribir historias alrededor de eso. Ni siquiera ahí, salvo bueno, en el libro que todos sabemos que el final no es como dice la señora que es, sino que es otro, mucho más maravilloso. Como empezar a escribir historias como alrededor, tipo spin-off. Y me sigue pasando sí, hoy en día sí, sí. Que veo cualquier cosa vinculada al mundo Harry Potter e instantáneamente yo sé que la voy a mirar y eso algo me va a despertar y yo, cuando estoy como muy bloqueada, que no sé qué escribir... O siento que no puedo escribir, vuelvo a eso porque sé que eso me va a dar alguna herramienta o me va a hacer algún disparador para poder sacar lo que tenga que sacar.
Me encanta. Sí, creo que Harry Potter fue como el pie para mucha gente también. Como que fue un boom bastante grande. Y yo leí Harry Potter igual ya de más grande. Porque en un momento como que dejé de leer y después me enganché cuando salió Crepúsculo. Me puse a leer todo eso, pero no me daba eso, no me daba ganas de escribir, me daba ganas tipo de seguir leyendo, como conectándome más con la literatura desde ese lado. Pero sí, cuando terminé de leer Harry Potter, cuando tenía unos 13 años más o menos, sí dije, wow, esto es increíble, o sea, yo también quiero poder escribir una historia de esta magnitud. Y creo que después me terminó de pasar cuando leí Un monstruo viene a verme, de Patrick Ness.
Sí.
Que tiene, ay, me parece una historia fantástica. Y dije, qué forma de narrar esto. Y visto también desde los ojos de un niño, porque es un nene el protagonista del libro. Y me pareció espectacular. Y dije, wow, yo podré lograr, o sea, no sé si puedo lograr algo de la magnitud de Patrick Ness, pero digo, podré en algún momento escribir algo de lo que esté tan enganchada o tan como orgullosa de, como en este libro. Y. Me puse, en ese momento igual, me puse a escribir una fanfic de One Direction. O sea, absolutamente nada que ver. Patrick Ness jamás escribiría una fanfic de One Direction. Si lo hace, me encantaría leerlo. Por favor. Le dejo mi mail.
Que
me parecía
no pase.
Increíble. Pero sí, aparte era el tipo de esa época donde se subían las fics a Wattpad. Tenías los grupos de Facebook donde se subían también.
Y los foros.
Y leía mucho de eso. Ay, Dios, sí. Y escribía mucho de eso.
Pará, esto nunca lo hablamos, pero ¿vos conocías el foro Fix de Casi Ángeles?
Ay, ¿sabes qué? No me acuerdo. No, creo que no.
Te lo voy a pasar.
Que es mi amiga con la que vivo, estoy segura que sí, porque ella es obsesiva de Casi Ángeles, así que estoy segura que ella sí lo
conoce. Te lo voy a pasar porque
hay, me dirá que sí.
Hay joyitas ahí, está activo todavía, hay joyitas ahí.
Está activo, es... No, me parece fantástico.
Está activo, no, sí.
Increíble. Necesito leer eso.
Sí, yo creo que una cosa muy positiva que nos dieron las nuestras lecturas de adolescentes y los booms literarios de ese momento, porque digo, Harry Potter claramente es un antes y un después en la literatura en general, no solo la literatura para jóvenes, fue que a todos y a todas, quienes por ahí estábamos como ahí cerquita de la escritura o ahí como con el bichito dando vueltas, dijimos, che, como que yo siento que fue medio como un desafío y como una, pero como un desafío del lindo, viste cuando se habla como de la utopía, de que bueno, vos querés llegar y se va más y tenés que seguir caminando. Bueno, siento que fue eso, que fue un che, y si yo puedo escribir una historia así, tipo, hubo alguien que pensó una historia, que la escribió, que la contó y que de repente le llegó a mucha gente, hizo feliz un montón, como nos dio un mundo maravilloso.
Sí.
Y fue como, mira si yo puedo. Y ni siquiera como desde la ambición de, o más como desde lo narcisista, de decir tipo, yo quiero.
Lo de tener el reconocimiento de la gente y decir, uy, van a saber quién soy.
Sino desde lo literario, desde lo, che, mirá la historia que escribió. O sea, se pueden escribir grandes historias todavía. Porque también era mucho eso de la frustración de que siempre ronda igual en la escritura, de bueno, ya está todo dicho, ya está todo contado. ¿Qué más? Sí. Y hay un montón de cosas más.
Sí, incluso las cosas que ya están hechas, uno siempre les puede dar una vuelta. Hoy no tengo que inventar algo distinto, pero siempre puedes poner algo diferente o algo propio tuyo en una historia que ya está hecha. Le cambias dos o tres circunstancias, palabras, adjetivos y tipo, ya es una historia completamente distinta. Y eso me parece increíble, que por más que ya esté todo escrito, todo contado, todo hecho, uno sin embargo con las cosas que ya están hechas puede seguir creando otras cosas nuevas.
Absolutamente. Y creo que también es esto de darle de darle una vuelta, de ponerle otra perspectiva en, digo, los retellings en nuestra época, sobre todo donde estamos cuestionando tantas cosas, también están buenos, como de, bueno, agarrar una historia y empezar como a desmembrarla y a volverla a armar y siento que también eso es un ejercicio de escritura incluso muy interesante.
Sí, totalmente.
Como del... Bueno, a mí me pasa mucho... otra de las preguntas que te quería hacer era... ¿qué cosas vos sentís que... Tipo, como me pasa a mí, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con el universo de Harry Potter... ¿Qué cosas vos sentís que te inspiran o que funciona como disparador para que vos digas... Bueno, como de dónde por ahí sacás un poco la... No sé, porque, tipo, sacar inspiración ya es como... Me parece que es una expresión que quedó como medio... Pero se entiende, como el...
¿Qué cosas entiendo desde dónde viene.
Claro, qué cosas te generan esa cosita dentro del cuerpo, que es como, a mí yo siento que es como, no sé, como burbujas, como de, ¡ah, necesito escribir esto!
Me encanta esa descripción. Sí, yo creo que viene mucho también por el lado de la música, o sea, soy ultra fan de Taylor Swift y creo que ella me enseñó un montón también a cómo contar una buena historia. Y qué elementos no pueden faltar, por más que ella se dedique exclusivamente a las canciones. Bueno, también sabemos que escribió mucho poesía y ha escrito otras cosas. Entonces me parece como una gran maestra desde ese lado. Su música siempre me inspira a querer escribir, o por lo menos a darme ideas en esos momentos donde digo, ay, no sé qué hacer, pero, o sea, tengo ganas de escribir, pero no sé qué. Entonces, no sé, pones un aleatorio y decís, ok, prestás atención. No cantando, no a la melodía, sino a lo que quiere decir y cuál es el trasfondo de todas las palabras que está diciendo. Y algo siempre se me ocurre. Y después, otra cosa que siempre me saca del apuro es el tarot.
Sí.
Hay tanto para ver detrás de eso. O sea, tenés 78 cartas con un montón de significados. Y siempre sacando alguna... Algo se te ocurre, por lo menos el tema del que querés hablar, y a partir de eso vas creando y haciendo, atando cabos, y decís, ok, bueno, listo, ya está. La historia partió de este puntito súper chiquitito y se creó en esto enorme, y es como, increíble, gracias.
A mí lo que me pasa con el tarot y la literatura, o con el tarot y escribir, es que muchas veces tipo digo, ay, a ver, y termina siendo tipo un cachetazo, ¿viste? De, porque el tarot es así.
Siempre.
De, sí, ah, sí, sí. Bueno, no sé si quiero hablar de esto, pero se ve que tengo que hablar de esto. Bueno, lo voy a escribir. Tipo, para como desde la perspectiva de otra persona. No es que tiene que ver conmigo esto. Como full negadora.
Sí, sí. A mí me pasa mucho ahora que estoy haciendo el newsletter con el tarot y es como, bueno, pará, no sé si todos los meses quiero que me cachetees de esa forma y que me hagas ver cuáles son verdaderamente los problemas de este momento.
Claro.
Y bueno, también me lleva un montón a ser vulnerable, porque son estas cosas que tipo decís, ok, entonces evidentemente hay algún problema que tiene que ver con esto, y si puedo desarrollarlo y hablar sobre eso. Tal vez hay alguien del otro lado que lo va a leer y está pasando por lo mismo, y no sé, se inspira con algo, le doy una mano, deja de estar un poco tan bajón con algo y dice, uy, esto me levanta un poco el ánimo, y es como, bueno, cumplió con claro, lo que tenía que cumplir una vez que salió al mundo.
Es que siento que es medio una cadena de cosas, de esto, de bueno, como tipo el efecto mariposa, tipo, bueno, Taylor Swift escribió una canción y vos decidiste escribir un newsletter y vos, y una persona leyó un newsletter y dijo, ay, voy a escribir otra cosa, y así, y es como una cosa infinita de la sí, que nunca terminamos de ver todos los resultados. Con Taylor me pasa mucho que estoy como, primero que como estoy obsesivamente escuchándola todo el tiempo, hay días como que la tengo de fondo, viste que por ahí escuchás un verso, porque a mí ni siquiera es tipo una canción, es tipo un verso y decís, ¿qué habrá? Como de repente te resuena distinto. Por ejemplo, sí, me acuerdo que cuando salió Fearless, Taylor's Version, a mí el ball track que más me gusta de todo el disco es You All Over Me. Me parece fantástico. Uh-huh. Y aparte me emociona un montón cada vez que la escucho, como me lleva a situaciones que las que yo necesitaba mucho esa canción. Y hay un verso al que es el día de hoy que le doy muchas vueltas en la cabeza, porque digo, primero que digo, ¿cómo se le ocurrió? Es una boludez. Pero viste que hay una parte en donde dice, y como el dólar que tenés en el bolsillo, que fue como intercambiado un montón de veces, sí, vos no podés cambiar, o sea, no podés cambiar en dónde estuvo. Me hace acordar a mí. Y vos decís, tipo, claro, como vos no podés, como fue como me explotó la cabeza, sí, 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 de decir, ¿cómo se te ocurre decir, tipo, no puedo cambiar el pasado? En vez de decir, no puedo cambiar el pasado, dijiste todo eso. Y fue muy maravilloso.
Sí. Ay. No, es muy fantástico.
Aparte siento que te agarra.
Te pones a pensar y ah, qué mujer.
Pero te agarra con la guardia baja, porque decís, tipo, me está hablando de un billete de un dólar. Sí. Y de repente, ¡pa! O sea, es como el tarot, te pega, sí, sí, tipo, te da bifes. Señora, por favor. O una cosa que hacíamos con Maca en cuarentena era cuando salió. Creo que lo hizo mucha gente también. O sea que fue como un ejercicio medio colectivo. Apenas salió Folklore, que estábamos todos como muy a full con el. Con una mentira, cuando salió Evermore también, porque lo hicimos con los dos. Que estábamos todos como muy a full con el triángulo amoroso y después como todos los personajes de Evermore y Taylor en las Long Pond diciendo, ay, para mí todos ellos viven en la misma ciudad. Entonces empezamos a hacer como historias. Entonces cada uno elegía un personaje y íbamos tipo con el. Obviamente lo íbamos adaptando y le cambiamos cosas, que para mí es lo rico. Es el, bueno,
sí,
vos me das un puntapié, yo de acá arranco. Y arranco y no me frenás.
Sí. No, olvídate, sí, sí.
Entonces, no sé, yo hablaba de o sea, los personajes que yo había elegido eran los de Tis the Damn Season. Y Mac había elegido a Betty y a James. Tipo, y en mi historia, Betty y James eran como personajes secundarios. Porque tipo sí estaban ahí, pero no eran los importantes. Yo en ese momento estaba muy obsesionada con Sebastián Stan y en el medio lo metí. Tipo, como, bueno, va a estar también Sebastián Stan.
Bien, perfecto, ok, que venga.
Siento que el público lo iba a probar. Y aparte, también me pasó de sentir que con los años, también, como de uno, bueno, cuando crece y empieza a darle vueltas a las cosas o empieza como a ver todo desde otra perspectiva. También esto de no ver al proceso de escritura como algo tan resultadista. Es decir, perdón, Bilardo, te amo, pero no. Somos menotistas en la escritura. Porque esto de, primero, de que del proceso y de justo el fin de semana pasado estaba hablando con una de mis mejores amigas que también escribe. Y yo le decía que otra cosa que a mí me pasa mucho es que por ahí yo llego a un lugar y siento. ¿No te pasa tipo que llegas a un lugar y sentís que el lugar tiene cosas para contarte? Se hace que yo tengo
sí,
problemas.
Todo el tiempo.
Pero fuimos a Costa del Este el fin de semana y Costa del Este es precioso. Yo no lo conocía, o sea, conocía tipo el centro porque había pasado una vez, pero no conocía la ciudad. Y es preciosa. Primero te sentís medio en Forks, pero con más sol. Y
ok, bien. No había un negro dando vueltas igual por ahí, ¿no?
No, no. No lo vi, por lo menos. Pero había, okay, claro, pero había muchos árboles en los que podía estar trepado. O sea, okay, nunca lo sabremos. Y yo caminaba y sentía tipo que hay una historia, que hay una historia, que yo sé que hay algo que hay que contar, yo lo sé. Y como nos quedamos 2 días nomás, y tipo, fuimos por un cumpleaños, entonces como que tampoco era que, ay, bueno, me voy a tirar en el pasto, ignorar a todo el mundo, y lo quise hacer, pero dije, sí, bueno, me parece que no da, me parece que debería volver otro, en otro momento. Estábamos dando una vuelta después y le digo a mi amiga, che, le digo, ¿sabes qué se me ocurrió esto? Como que tengo esta idea. Y entendí que a veces lo que pasa es como esto de, bueno, no es que vos, tipo, te viene la idea y ya está, tipo, y es como, bueno, está todo cerrado, esto va a salir. No, tipo, ¿te cae una idea? O, tipo, ¿se te ocurrió ahora algo? Bueno, laburá ahora, querida, agarrá la pala y empezá a laburar, sí, porque esto no va a salir fácil, ¿eh? Te va a costar, vas a llorar, no, te vas a enojar.
Por supuesto, sí.
Y son cosas...
Te frustrás y después te olvidás y la dejás.
Claro.
Después otro día decís, uy, tengo que seguir con esto, y se te ocurre otra cosa, y es...
Son cosas que yo adolescente pensaba, tipo, no, los escritores, tipo, agarran, se llegan, empiezan, escriben todos los capítulos en orden, ya saben cómo va a
totalmente
ser. Y es tipo, sí, no. Sí,
yo dije, Cassandra Clare tenía todo preparado cuando escribió Cazadores de Sombras.
Claro, qué gran historia Cazadores de Sombras.
De principio a fin, y tipo, estoy segura que no, o sea,
no,
no puede ser.
Y seguramente escribió, no, escribió cosas sin sentido en el medio, como... Siento que...
La cantidad de cosas que habrá borrado y habrá dicho, esto es demasiado falopa, no puede estar acá.
Cassandra, si nos la querés mandar, también dejamos el mail en la descripción, cualquier cosita que quieras charlar con nosotras. Pero como que para mí fue un re alivio también, porque muchas veces tipo la frustración venía por esto de, bueno, evidentemente yo no puedo escribir, no sirvo para esto, porque no puedo... O no tengo sí, como... Yo mucho tiempo dejé de escribir y mucho tiempo como que me castigué a mí misma por esto de pensar, tipo, no, bueno, porque yo no tengo la constancia de todos los días sentarme. Y eso es algo que nos hablan mucho en la facultad de, bueno, no, a ver, no, la verdad es que no todos los días te vas a sentar y vas a decir, tengo una idea, la voy a desarrollar. Tipo, no vamos a hacer Sarah sí, Jessica Parker en Sex and the City.
Eso es ficción pura, claramente eso sí.
Pero no sucede, sí pasa pero... que vos tenés que... Eso sí es un oficio, literalmente es un oficio. Vos tenés que trabajar todos los días. Digo, bueno, las personas que tenemos trabajos tipo en relación de dependencia y otras cosas, quizás no todos los días. Tenemos, pero de vez cuando en cuando, se cuando se puede, aunque vos sientas que no. A mí lo que me pasa ahora es que yo dejé de juzgar lo que se me ocurría. Digo, quizás como... Ay, bueno, quizás no se me ocurrió la genialidad más grande del mundo que digas, tipo, esto va directo a Instagram y va a ser un... Tipo, se va a hacer viral. Sino que es tipo,
sí, che, es que se me ocurrió todas esto. Todas las ideas tienen por qué ser gigantes. Exacto. Y tienen que ser grandes historias que van a quedar en los libros y va a ser... Tipo, no,
no.
O sea, ¿por qué querés escribir de cómo viste un perro caminando e hizo feliz a una persona en la calle y decís, ay, qué lindo, pero o sea, no es como, oh,
exacto,
no sos Cortázar escribiendo eso, pero decís, o sea, ya está, cumpliste con tal vez el objetivo del día de escribir, no sé, en 50 palabras contaste una historia y dijiste, ok, listo, por hoy ya lo hice.
Claro, es esto, para mí es no todo está, primero, no todo tiene como destino ser tan intenso, es una frase que me dijeron totalmente una vez y me quedó como muy grabada. Y esto de, bueno, quizás en esta cosa de uno tiene que trabajar la escritura, no va a salir siempre impecable de tu cabeza al papel. Bueno, voy a anotar esto porque se me ocurrió y es algo que me resuena. Y quizás en otro momento lo vuelvo a agarrar y digo, ah, esto era lo que le faltaba para terminar, que me terminara de gustar. Pero ni siquiera es para que termine de estar bien, porque no existe el estar bien, más allá de lo gramaticalmente correcto, si querés.
Sí.
Pero, bueno, para que yo sienta que estoy orgullosa de esto... Le faltaba quizás darle esta vueltita. Como no sentir que sí, tiene que salir todo de una, sino dar el espacio y darte el espacio de decir, tipo, che. Y quizás después tampoco lo uses, pero quizás eso te sirva para decir, bueno, no, esto no, o esto sí, pero no así. Como es, yo dejé como de, primero, dejé de auto boicotearme en el sentido de, no, bueno, es una mierda todo lo que se te ocurre, sino decir, como, bueno, lo voy a escribir.
Sí.
Quizás en algún momento esto me sirva, quizás en algún momento lo mire y diga, ¿qué estaba pensando? Y quizás me sirve de bitácora. O sea, yo cuando era chica escribía mucho a tipo bitácora. Y es hermoso. Sí. Como el...
Sí, sí.
Ahora, aparte que tenemos las notas del celular, a mí me pasa que cuando estoy cuando estoy aburrida o cuando estoy tipo, che, como que siento que quiero escribir algo. O si, a veces ni siquiera quiero escribir algo porque lo quiero publicar. Quiero escribir algo porque me gusta escribir, porque es como... Nada, tengo ganas de sentirme bien contando una historia o pensando una idea. Y empiezo a scrollear en las notas del celular y me encuentro con cosas. A mí me pasó algo muy del síndrome del impostor el año pasado. Que es que yo estaba haciendo eso. Cuando dije, ay, che, capaz que puedo tipo publicar un poemario. Y empecé a buscar lo que tenía en mis notas y encontré una frase que me gustó mucho. ¿Viste cuando una frase te gusta mucho, mucho? Y yo dije, esto no lo escribí yo. Y lo empecé a googlear. Porque dije, esto lo debe haber escrito alguien más.
No, me pasé... segura, claro, de que no había salido de tu mente.
Claro, me pasé toda la tarde.
Con otro nivel superior.
Claro.
Que había escrito eso.
Y ni siquiera que es una frase tan buena. Era una frase que a mí me gustaba mucho. Que aparte con la que yo me sentía muy reflejada. Y sí, negra, la escribiste vos.
Claro.
Pero fue como... Y ahí se lo conté a mi amiga. Y mi amiga me dice, ah, no, pero o sea esto ya es como... Porque todas, o sea, las mujeres, la mayoría, sufrimos síndrome de la impostora, pero esto ya era como el colmo, como era. O sea, no confías ni en... Sí, sí. Aparte yo cuando me guardo algo que escribió alguien más, lo guardo con la cita, tipo esto, o esto lo encontré en tal libro, lo dijo tal persona, incluso cuando no llego a anotar del todo, tipo si alguien lo dijo algo en una entrevista o algo así, lo escuché por la calle, lo vi en redes, lo pongo tipo, no lo dijo exactamente así, pero, como que yo me lo aclaro siempre.
Más o menos.
Claro. Pero dije, bueno, capaz que no sé, estaba apurada, no lo escribí, le estoy choreando a alguien. Aparte, siempre está el persecuta de, esta frase no es mía, mira si yo la publico y después sale alguien a decirme, che, no, esto es mío.
Claro,
claro, es tipo, no, no. Pero no, o sea, aparentemente es mía. O sea, aparentemente todo lo que escribí, okay, es más bien es mío.
Buenísimo. Nos quedamos más tranquilas entonces.
No me van a arrestar todavía. Pero sí creo que lo que más tranquila me deja y lo que le sacó un peso también a la escritura es, primero, es, hay un libro de Bettina González que me compré hace poco, que para Pilar resume muy bien, que es, ella lo titula La obligación de ser genial, y que es como juega con la idea de eso, con la que no hay una obligación de ser genial, como esto de,
sí.
Para mí fue sacarme un peso, decir, tipo, para escribir, no tenés que ser un genio ni escribir el mejor libro del mundo. Tenés que escribir, tipo, escribir lo que vos puedas, lo que vos quieras. A mí hay algo que me dijo uno de mis profesores de la facultad, que para mí es tipo es el mejor profesor que tuve, o sea, lo amo. Es Juan Carrá, si lo quieren, podés escrito también, si lo quieren ir a buscar. Sacó un libro de cuentos hace poco. Que nos dijo, primero, esto de bajarnos a... Yo estoy estudiando artes de la escritura y era como, chicos, quédense tranquilos que esta carrera les da herramientas, pero tipo, hubo escritores antes de esta carrera, hubo escritores muy buenos antes de esta carrera. No es necesario recibirte de licenciado para ser escritor, nunca lo fue.
Sí.
Y para lo único que es, o sea, el único requisito para ser escritor es tener algo que contar. Vos podés tener todas las herramientas del mundo, si no tenés nada que contar, ¿qué vas a hacer?
Sí. Me encanta, muy inspirador igual.
Me voló la cabeza, porque aparte era tipo, yo era mi profesor de taller de escritura. Y era tipo, ella se dio cuenta que yo lo hacía a propósito ya, a lo último, entonces medio me retaba. Porque como a mí me da mucha vergüenza compartir lo que yo había escrito, porque era esto, tipo, él te daba una consigna, lo maravilloso aparte de las consignas de taller de escritura es que vos las agarrás para donde vos quieras. Pero tipo, bueno, esto es un punto de partida. Ah, bárbaro, yo hago lo que yo quiero entonces. O sea, como en mi mente era eso. Ah, listo, tengo semáforo verde para hacer lo que quiera. Y yo esperaba que todos mis compañeros leyeran y después leía yo. Porque me da mucha vergüenza, porque yo iba como viendo, ay, a ver si hice cualquier cosa. Como que yo dejaba que los valientes...
Uy, sí, re. Sí, a ver si entendí mal.
¡Claro!
Tenía que hacer esto. Y bueno, eso me pasa mucho también en el taller de escritura donde estoy ahora. Pero la señora Juani nos dice siempre que todo lo que nos vaya a decir, o sea, que podemos escribir lo que queramos, la tarea nunca va a estar mal. O sea, no es como que te dice, tenés que escribir tal y tal cosa y tiene que estar basado en... esto, sino es como que todos los meses tenemos un tema y a partir de eso cada una va escribiendo lo que quiere, lo que le sale. A veces yo no escribo porque por ahí la idea me sirve para otra cosa y no sé, por ahí la pongo en un video de YouTube o en otras cuestiones, pero no sé, como que nunca se puede hacer mal la claro. tarea si tuviste algo que sí querías contar o lo pusiste en cualquier lugar donde lo hayas narrado de cierta forma.
Claro. Entonces él siempre me decía, bueno, a ver. Tipo, y yo, no, no quiero. Como, pero la primera vez que tuve que leer estaba tipo... terminé de leer y me dijo, bueno, me dice, ahora te voy a pedir por favor. Dice, está, yo creo, me dice que está bien escrito. Lo leíste muy mal porque lo leíste como si no hubiese un mañana y como que no querías que nosotros lo escucháramos. Porque él, vos tenías que darle una copia a él para que la vaya leyendo y vos leías la otra en voz alta para que la escuchen tus compañeros. Entonces llegó, bueno, y lo volví a leer despacito. Pero fuera como, para mí fue re importante tener un profesor que me diga como, che, como esto, como bajar también el... Siento que...
Sí, la presión de que tampoco todo lo que haces tiene que estar bien y también poder encontrar un lugar donde estés cómoda y puedas mostrarte tan vulnerable como en esos momentos y que no sientas que del otro lado te van a estar juzgando o pensando cosas horribles. Sino como claro. tener también esa seguridad alrededor de decir, ok, puedo mostrar lo que estoy haciendo o lo que quiero hacer sin tener que estar con miedo de que del otro lado me vayan a decir algo horrible o que te destruyan completamente el autoestima por decirte algo. Eso me parece súper importante también.
Bueno, hay una frase de Miley, mira quién cito, ¿no? Citas random. que decía...
Filósofos modernos.
Que la voy a parafrasear. Pero Miley tenía una frase que era el amor le da a los demás el poder de destruirte. Y para mí en ese momento era tipo un cuento leído en público le da a los demás la capacidad de destruirte. Es como esta cosa de, bueno, ellos tienen la capacidad de hacerte de mierda y qué importante es que elijan cuidarte. Como el... Sí. Y porque para mí el hacerte mierda tiene que ver con no con hablar del texto, sino cuando hablan de vos. Porque, tipo, para mí era muy importante y a mí me da mucha tranquilidad que la regla fuera esto, bueno, no sirve, me gusta o no me gusta, porque no tiene nada que ver, funciona o no funciona. Entonces, si vos me estás diciendo, che, fíjate que nosotros pedimos que te enfoque, que hagas un narrador en tercera persona con foco, y vos, el foco se te fue un poquito en esta frase, en esta qué sé yo, bárbaro, porque a mí me sirve un montón eso y no me estás diciendo, sos una pelotuda, sino me estás diciendo, che, fíjate que esto está bien, pero acá, como, esto, la capacidad de equivocarse, de que está bien equivocarse, porque sucede, porque estás aprendiendo.
Sí, o sea, nos pasa a todos. Es normal y es esperable también, o sea, sobre todo cuando, no sé, es como el primer borrador que decís, ok, esto por ahí tiene alguna forma, pero no es lo final, o sea, tenés que volver a leerlo, tenés que revisar.
Lo importante que son las reescrituras. O sea, reescribir, eso es la peor parte para mí, porque es cuando vos decís, tipo, no, ya no quiero, como no quiero tocar este texto, ya está, como siento que le di todo de mí, y no. Y lo importante también, esto es algo que también nos remarcan mucho, de, bueno, vos terminaste de escribir, o sentís que terminaste de escribir, que ya el texto como ya te está molestando, vos estás molestando el texto, déjalo. Un día, dos días, una semana.
Sí.
Déjalo. Cuando lo volvés a agarrar,
darse ese respiro.
Lo agarrás con otra cabeza. Y es espectacular. Sí. Y sirve mucho más que estar obsesivamente mirando y contando y fijándote si esto, si lo otro. El darle tiempo a la escritura. Para mí también es eso. Es aprender que si bien estamos en un momento en el que todo es ya, todo es como muy rápido, todo sale muy rápido. Es muy importante.
No, hay procesos que no se pueden apurar.
Exacto.
A ver, es así. Mucho menos cuando se trata de cosas como esto, que tipo son artísticas, que son mucho de poner de tu parte también. Me pasó que hace unas semanas cuando estaba hablando con la señora Juani, me refiero así a ella, perdón, suena re de jardín, pero...
No, hablábamos, Juana. Yo requiero hacer el taller. Siempre estoy a punto de anotarme, pero... Nunca me cuadra el horario, pero yo sé que en algún momento voy a tener clases con la señora Juani.
Me dijo la otra vez, tipo, el arte no se puede organizar.
Ay, re.
Y es muy cierto, o sea, no puedes decir, mañana me voy a sentar y voy a escribir 200 palabras y voy a terminar el texto. Porque por ahí no te pasa, por ahí te querés sentar a mirar una serie, pero a partir de la serie se te ocurrieron cosas para después terminar o empezar un texto. O sea, no siempre es como... querer ponerle estructura alrededor, porque no es algo que se pueda estructurar ni que puedas decir lo voy a hacer de esta forma y voy a escribir tanto y lo voy a terminar para tal fecha sí o sí. O sea, tenés que darte también como esa flexibilidad alrededor de lo que es la escritura.
Yo siempre no sufro...
Todo está como siempre en tablado.
Claro, yo siempre sufro con cuando las autoras que yo sigo, que te dicen tipo, no, tengo el día de entrega de la editorial, tengo que entregar el manuscrito para la primera corrección tal día. Yo estaría tan del orto, tan tipo, no llego, voy a escribir una mierda, sí. Como
teniendo más ansiedad que haciendo en realidad lo que tendría que estar haciendo para llegar a esa fecha.
Sí. Sí, y también creo que es porque durante mucho tiempo creímos que tipo la persona que escribe o los escritores es como que vos nacés con el don de escribir. No es que lo podés trabajar, no es que podés ir encontrando cosas que... No es que digo, muchas veces sucede que es vocacional, como sucede con un montón de otras profesiones, que vos tipo sos chiquito y ya sabés que querés hacer tal cosa. Digo, yo desde que era chiquita sabía que lo que yo quería hacer era escribir. En el medio me dijeron tipo, no sabes qué, no puedes porque no sirve para nada, porque te vas a cagar de hambre. Entonces dije, ay, bueno, voy a tener que ir por otro lado. Y después descubrí que, digo, estoy estudiando artes de la escritura ahora, a los 30 años, como... Y bueno, digo, en algún momento era algo que yo tenía tan presente que llega incluso un momento en el que lo tenés como tan adentro de la cabeza, tan como... Esto que yo digo de que voy a un lugar y siento que el lugar me dice cosas, tipo, como, che, sí, acá hay cosas para contar, tipo, vení, que...
Suena re falopa.
Claro.
Que alguien que no está en el tema, lo escucha, dice, uy, no, necesitan, por favor, terapia urgente.
Luli, pero si nos estás escuchando, estamos bien.
En el mundo de esa forma... Es como que no podés parar, a todos lados donde vas sentís que, grande o chico, hay una historia,
claro,
para contar. Si vas prestando atención mientras vas por la calle también, siempre te encontrás con algo.
Entonces llegó un momento en el que dije, che, bueno, tengo que hacer algo con esto, porque evidentemente me lo estoy pidiendo yo misma, como me lo debo a mí misma también. Ni siquiera es el, ay, bueno, y voy a hacer la próxima lo que sea. No, es realmente una cosa de sentir que... Yo muchas veces, a mí una vez una de mis psicólogas me preguntó, no es que tengo 5 psicólogas ahora, es que cambié psicólogas. me preguntó, ¿y vos por qué escribís? Y yo, como muy viste que la terapia está conmigo vulnerable, vos respondés como lo primero que se te ocurre porque podés, porque es el espacio donde podés hacerlo. Y yo le dije, yo escribo para entenderme a mí, y para entender al mundo. Porque siento que yo...
Yo tengo digo exactamente lo mismo.
Porque siento que es... a mí que me cuesta por ahí un montón poner como lo verbal. Como lo decir las cosas en voz alta. Yo siempre todo lo que me pasa lo atravieso. Ya sea por mi propia escritura o por la escritura de alguien más. Como el, tipo, cuando yo entro, tipo, a compartir, ¿viste esto que encontrás de repente muchas cosas con muchos fragmentos de texto, muchos poemas o muchas canciones que dicen cosas?
Sí.
Todo lo que yo por ahí no puedo decir, bueno, yo lo atravieso por ahí, como que, sí, tipo, lo comparto, lo pongo de una manera, como que siento que eso me ayuda mucho a, incluso esto, a entender qué es lo que me está pasando, porque muchas veces si yo no le puedo poner palabras, sí, alguien más puede ponérselas. Recomiendo mucho, sí, Elvira Sastre para esas situaciones. Porque es tipo. Es medio Taylor Swift para eso.
Totalmente, eso me repasa. No soy una persona que pueda expresarse mucho hablando, pero sí puedo usar palabras para poder hacerlo. O sea, me es más fácil escribirte un mensaje por WhatsApp diciéndote lo que me pasa que sentarme a tomar un café y decirte verdaderamente lo que me pasa.
Re.
Como que me cuesta mucho.
Para mí es un recontra lugar seguro. Entonces, si bien uno, nada, hay cosas que son inevitables y que tiene que trabajar, que me decía mi terapeuta en ese momento.
Sí.
Pero sí, yo sentía eso, que digo, ¿por qué escribo? ¿Por qué siento que...? ¿Y por qué yo me sentía tan angustiada también? Si bien, por ahí, tipo, objetivamente estaba como bien en mi vida, había algo a lo que yo no le estaba prestando atención, a que le estaba como ahí medio como escondiendo, como, no, bueno, vos no, porque si vos no servís para nada. Como... Ya sé que suena tipo medio hippie hablar de ay, bueno, como no hay que hablar de lo que sirve o no sirve en términos de arte, porque qué sirve, qué sé yo, digo, todos tenemos que comer de algo, ya sabemos todo eso. Pero yo hablo supuesto, justamente sí. De cuando uno tiene la necesidad de escribir, cuando uno siente que eso le hace bien, es esto, que te sacás pesos de encima, que te quedás tranquilo. O sea, a mí me pasa muchas veces que es como toda una cosa turbulenta que tengo adentro y se desenreda. Lo vas desenredando con las sí. palabras. De hecho, Sacheri tiene una frase. Yo estaba pensando, digo, yo esto se lo escuché de nuevo, ¿ves? Tipo, yo esto se lo escuché a alguien. Y es Sacheri que dice, todo lo que se me traba en la lengua se me destraba en palabras. Y es eso.
Qué hermoso.
Sí, te amamos, Sacheri, aunque tu último... No lean el último libro de Sacheri. Si lo quieren a Sacheri, no lean el último libro de Sacheri porque se van a enojar como yo. Si son feministas, sobre todo, no lean el último libro de Sacheri. Lean hasta lo mucho que te amé. Si hay otro bueno, yo les voy a contar. Pero no pasen por lo que pasé yo porque no está bueno. Pero es esto, es dejar de pensar... A mí lo que me liberó fue tipo dejar de pensar en términos prácticos o en términos... capitalistas de
sí.
la escritura. Como, bueno, capaz que no voy a hacerle, por suerte, la señora que ganó millones pero que tiene discursos de odio espantosos. La verdad es que no quiero ser ella.
Menos mal, no, sí, por supuesto, no, la verdad que no.
La verdad es que por ahí no soy Claudia Piñeiro, por ahí no soy Camila Sosa Villada, que ella sí me encantaría ser. Pero puedo escribir, siento que es un arma súper poderosa. Y que la podés usar mucho incluso como en tus metros cuadrados, en lo que vos haces en tu cotidianeidad, en el último tiempo, cómo nos dimos cuenta lo importante que era que alguien cuente las historias que no se estaban viendo, las cosas que nadie contaba, cómo nos dimos cuenta de que la representación importa un montón. Y siento que eso también es muy importante y es muy maravilloso. Y hacerlo
sí.
es como que te, no sé, porque siento que la escritura es algo que te enriquece a vos y que enriquece al otro también.
Y a los demás también, sí. Y de cierta forma estás participando de algo mucho más grande que vos. Sentís como que estás poniendo tu parte ahí y, no sé, te genera cierta satisfacción también saber que por más que justamente no vayas a ser una gran escritora y súper exitosa con 50 casas distribuidas por todo el mundo, puedes decir, bueno, yo hice mi parte, pude poner algo que realmente me pareció súper importante y que lo quería hacer hace un montón de tiempo. Te prestaste parte de tu vulnerabilidad para que lo vean los demás y se puedan ver reflejados en eso también. Y me parece hermoso, como una actividad colectiva que terminamos haciendo un poco en soledad, pero que una vez que lo ves como en conjunto, es todos estamos medio pasando por la misma.
Eso es re loco.
Y lo expresamos como podemos.
Eso es re loco, el pensar tipo, che, yo esto lo escribí en mi casa, sola, como pensando tipo, bueno, o sea, no sé, debo ser la única persona que le pasa esto, y después cuando alguien más lo lee, dice, che, ¿sabes qué? A mí también es como, fa, como esto, te hace sentir como... Hay como una conexión muy grosa y muy como flashera entre los escritores y los lectores. Y por eso para mí, sí. hay otra cosa que nos recalcan mucho en la facultad es como el pacto que vos tenés como escritor con los lectores es muy sagrado y como muy importante. Y vos tenés que tener mucho respeto por ese pacto. Como ellos nos hablan mucho del pacto de verosimilitud en realidad con el lector, de bueno, tipo, vos no podés salirle con cualquiera porque te dio fiaca pensar una resolución y decir, tipo, ay, bueno, esto. Pero también en, che, hay una persona que se está vinculando con vos de una manera. Ojo, sí. como el. También para mí hay un sentido de la responsabilidad muy grande, si bien ese sentido de responsabilidad no Totalmente. Tiene por qué ser limitante, ni tiene por qué decir, tipo, ay, no, bueno, me da como cosa, porque si no es todo trabas. Pero sí está bueno también eso, saber que, digo, como diría la tía May, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Entonces, si vos tenés el poder de contar cosas, de contar historias, sí. bueno, ¿qué y cómo elegís contar?
Sí, totalmente, me parece súper importante también pensar en... Por ahí no querés sí o sí dejar un mensaje, pero siempre querés transmitir algo cuando estás escribiendo.
Sí.
Y pensar en qué querés que se lleve la gente una vez que termina de leer lo que publicaste, lo que compartiste, es, me parece súper importante también y muy valioso para tener en cuenta.
Bien. Y después de toda esta... Pues siento que hice terapia, o sea, me siento como...
Sí, sí.
Como relajada.
Es fascinante.
¿Querés contarnos, si vos tuvieses que recomendar algún escritor, algún escritor o algún libro que te haya gustado mucho, o que vos sientas, tipo, che, está re bueno, incluso si tenés algún... Bueno, el taller de Juana, que recomendamos porque lo amamos.
El taller de Juana siempre, y todo lo que sube a Instagram también. Yo solía... La admiro muchísimo igual, escribe muy hermoso y me parece fantástico la forma que tiene de expresarse, pero me pasaba esto también, como que leía todo lo que subía a Instagram y yo decía, no, esta mina es increíble, o sea, le debe salir todo súper fácil. Sí. Y una vez que entras al taller de Juana y entras en confianza con ella, también te das cuenta que es una persona más que está escribiendo también, y todos pasamos por las mismas frustraciones. Entonces me parece súper importante tener eso también en cuenta.
Sí.
No idealizar tanto a la persona como escritor o escritora, sino como decir, bueno, somos justamente personas tratando de poner algo de lo que nos pasa en palabras y compartirlo. Y todos pasamos por los mismos problemas en el medio para poder llegar a tener como un producto final.
Claro, y es re lindo tener ese espacio para conectarte con personas que están atravesando lo mismo que vos y que les pasan las mismas cosas de una u otra Totalmente. Forma, pero que en algún momento esto te sostiene, termina siendo como una red que son descubrimos ya hace tiempo que son muy importantes para mantenerlas también.
Sí,
pero bueno, recomendamos
eso
mucho.
Eso me pasa mucho con el taller.
Recomendamos mucho el taller de Juana, que es el Instagram, ¿cómo es?
Todo nuestro. Ah, bajo TS,
bajo TS.
Si no me equivoco. Pero si buscan todo nuestro, todo suyo, o juana.txt, lo van a encontrar.
Recomendamos mucho escuchar Taylor Swift.
Por supuesto.
Gran fuente. Sí.
También tal vez leer las letras sin estar escuchando la canción en sí, como prestándole más atención a las palabras que quiso usar y qué historia te quiso contar. Eso me parece también muy divertido. No estar tanto, tipo, ay, estoy cantando, no sé qué, pero prestándole atención a... que es verdaderamente lo que quiso decir detrás de todo eso.
Sí, eso me parece muy flashero. Incluso el momento en el que agarrás ahora ya no agarramos más el cosito, pero el librito, pero porque entras a Genius, sin mal. Entras a Genius y empezás a ver las letras. En el caso de Folklore, con el diccionario al lado, porque la verdad, Taylor, te amamos, pero o sea, en el First me quedo recontra caduco,
sí,
hermano.
Se agarró
¿qué pasó?
Con un par de cosas que sí.
Pero esto, como el. Incluso a mí me pasó después de. ¿Hace cuánto que salió Lover? 3 años ya. Más o menos.
Sí, más o menos.
Que me di cuenta que había. Primero, bueno, que Cruel Summer lo habíamos cantado mal toda la vida, pero aparte, que. El juego que hace con It's Cool, It's Blue, que es como el que continúa sí. En el verso de abajo, yo dije, fa, o sea, lo tuve que leer para, o sea, leerlo tipo en la pantalla para entenderlo. Pues yo lo cantaba sí. Y no estaba prestando atención. Para mí siempre es una fuente muy grande de inspiración porque crea muchos mundos. Entonces creo que a partir de como este mundito que te creó Taylor, o esta cosa, como esta cosita que te contó, yo de ahí me agarro y arranco. Pero bueno, eso y relajar, ¿no? Como...
Ah, totalmente. No ponerse tanta presión cuando uno está intentando escribir. No tenés por qué, de nuevo, escribir la obra literaria que se va a llevar el premio a lo mejor que le sucedió al mundo.
No.
Mientras uno disfrute después de lo que pudo crear, para mí ya llegaste a tu meta.
Esa es la mejor sensación. El leer algo y decir, che, me gusta. Como estar contento con eso. Para mí esa es la mejor sensación. Bueno, muchas gracias, Mika, por haber venido,
no,
por haber
favor,
charlado.
Gracias a vos, me emociona un montón, realmente. O sea, escucho el podcast desde 2019, más o menos, así que imagínate hace cuánto que vengo bancando, pero me emociona muchísimo haber estado acá, así que muchas gracias por haberme invitado.
Gracias a vos. La vamos a traer más veces a Mika, la vamos a hablar de Taylor Swift, seguramente. Quizás en contra de su voluntad.
Vamos a hablar
no lo sabremos.
De cualquier cosa.
Y bueno, nos esperamos que les haya gustado mucho. Cualquier cosa nos pueden escribir @ literalmente el blog. A Mika la encuentran como @ Mika Lambardi en Instagram también. Se suscriben a su newsletter, por favor, que tienen todo ahí en su Instagram, en su bio. Y nos vemos la próxima semana.